Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana del 20 de diciembre. Ya semana final, antes de la Pascua, no es semana final final. Esto cae el 24, cae viernes de diciembre. Estamos hablando del año 2021 que ya se escurre entre los dedos. Partimos con esta canción que la pusimos hace pocos días atrás, me parece, ¿eh? Yo busqué, tengo la disciplina de ir guardando las canciones que se van programando en nuestro chat, y habíamos programado otra de Miguel Mateos, pero tuvimos un cambio de última hora y hace como un mes la pusimos, pero me parece muy atingente para el día de hoy, dado que corresponde felicitar al presidente electo, señor Gabriel Boric, que hubo una mayoría importante ayer, se coronó presidente electo de Chile. Los mercados reaccionan hoy, importante consignarlo. 8.69.55, estoy mirando el dólar, 3.26% abajo. Y por otro lado, el arriba. SH, perdón, el peso abajo, interrumpa, el peso abajo, 7.73% el pre-market, no creo como muchas transacciones, pero está ahí el precio marcado, 22.32 el SH, que es el IPSA en dólares, que refleja la potencial subida del tipo cambio, mezclado con, más bien, la potencial caída de los mercados accionarios. Buenos días, señor director.
Buenos días, muy buenos días a todos. Efectivamente, el mercado ya empieza a reflejar un poco lo que se auguraba ayer. Incluso los más pesimistas respecto a los categóricos resultados electorales de ayer indican que el dólar podría haber llegado a los 900 pesos hoy. Al menos en la apertura no fue así, estuvo un poquito más arriba, algo moderado. Pero solo para ponerle un contexto a lo que decimos siempre en este programa, cuando el dólar tiene una oscilación diaria de más o menos un 1%, es una caída relevante. Estamos teniendo una de 3.5, es relevante. Creo que no es para sorprender a nadie. Esto, el candidato quien ha ganado, que se convierte en el presidente electo, no es el candidato del mercado, y probablemente lo vamos a reflejar en un...
Era.
Exactamente, no era. Y lo vamos a ver reflejado un rato más también en la bolsa. Y no se trata de hacer frío, que nos vayamos directo a estos temas, pero esos son los que tienen que ver, y es el reflejo de lo que va a ocurrir en los próximos días, en la medida en que vayamos conociendo más declaraciones, más respecto a la carta de navegación definitiva que va a tener el nuevo gobierno, que asume el 11 de marzo, o sea, prácticamente en 3 meses más, un poquito menos de 3 meses, cuando empecemos a conocer los nombramientos de autoridades, de quienes van a acompañar al presidente electo en su ingreso a la moneda, y en el caso de los mercados, por ejemplo, va a ser muy, pero muy relevante saber quién va a ser el ministro o la ministra de Hacienda. Eso va a generar más tranquilidad o más preocupación, dependiendo de quién nombre, más allá de la carta de navegación que tiene este gobierno.
Claro, y uno esperaría que se nombrara gente más bien de los que aparecieron en la última etapa de la campaña, ¿no? Uno esperaría, si es que quiere dar tranquilidad a los mercados, que es una cosa que todo gobierno debería tener en vista. O sea, en el fondo se hace muy difícil administrar cualquier organización en la medida que yo tengo turbulencia en la parte financiera. Y eso lo debería tener en consideración Gabriel Boric, al menos para la primera etapa, porque normalmente pasa también que a medida que se van complicando las cosas hay cambios en los equipos. Pero no parecería muy inteligente el nombrar una persona, o muy aceptado, para no ponerle ese término, una persona que genere inquietud, sino más bien alguien que genere tranquilidad y que sepa administrar los mínimos comunes que de alguna manera se deberían poder identificar en no solamente la gente que votó a Gabriel Boric, sino también en la importante votación que sacó el candidato alternativo, que era José Antonio Kast. Entre paréntesis, me pareció súper bien ayer toda la parte protocolar, digamos, que son tradiciones que demuestran una buena un espíritu cívico que además es destacado en todos los países de Latinoamérica. Fíjate que en Twitter me tocó ver comentarios de gente de Perú, comentarios de gente de Argentina que decían, miren el lujo que tiene Chile, en que el candidato perdedor llama, asiste, es recibido, se genera una conversación que me imagino habrá sido en buena onda. Se notaba la expresión física, la salida de José Antonio Kast del comando Gabriel Boric, y también la conversación con el presidente de la República, que actual, con Sebastián Piñera, que han sido enconados rivales, sobre todo el caso de Gabriel Boric ha tenido unas críticas tremendas a la figura del presidente Piñera.
Hace un mes y medio atrás pidió su destitución.
Claro.
Por favor.
Y no solamente eso, sino que ha hecho críticas fuertísimas, difícilmente encajables por cualquier persona. Estamos hablando como personas, no como presidente. Sin embargo, se produjo un diálogo muy cordial. Por eso me pareció malo, fíjate, como parte del discurso que vino, lo que vino después, que tuvo momentos buenos, como los guiños a los discursos de Patricio Elwin respecto a ser presidente de todos los chilenos, pero el momento en que le pega al presidente Piñera cuando dice que le declara la guerra a su propio pueblo, es una cosa que me parece innecesaria y que está dentro de las cosas que preocupan.
Además, eso no fue cierto. Está sacando de contexto esa frase de que estábamos en guerra. Estábamos en guerra contra los violentistas, no con una guerra contra el pueblo de Chile.
Lo que sea, pero en el fondo, si hablaste hace media hora con alguien, después pegarle en un discurso me parece que no va a lugar. Y son de las cosas que tiene que limar Gabriel Boric para enfrentar las restricciones de la vida, porque él siempre ha estado del lado de la crítica. Siempre ha estado en general del lado de identificar cuáles son las cosas que no funcionan, las cosas que funcionan mal, y en ese sentido interpretó a mucha gente. Pero ahora viene el minuto de gobernar y de administrar, y ya no hay nadie a quien echarle la culpa. El responsable de aquí en adelante va a ser él y su equipo, y eso implica una gran responsabilidad, porque siempre es mucho más fácil la crítica que la ejecución, la destrucción que la construcción. Y aquí el pueblo de Chile lo ha llamado para mejorar los niveles de bienestar y para desarrollar un proyecto moderno de país, que él interpreta, entiendo yo. Por lo tanto, tiene un camino que recorrer que me imagino que estará lleno de aprendizajes también. Quizás lo agarra muy joven. Creo que tiene el material para ser un gran político. A mí siempre me da la sensación, nos acaba de escribir Aldo Lema a propósito de la canción, me dijo que buena la canción. En las conversaciones que yo he tenido con Aldo me comentaba respecto al Frente Amplio en Uruguay, que tenía un origen muy muy extremo, en el lado izquierdo. Sin embargo, fue madurando y Pepe Mujica terminó siendo la figura que es muy transversal a nivel mundial, ya incluso producto de la maduración que tuvo durante su vida. Desgraciadamente, esa maduración va a tener que ser lo más rápido posible, porque en tres meses más el nuevo presidente Boric va a tener que enfrentar lo dulce y agraz, y sobre todo lo agraz que significa gobernar, que siempre desgasta, que siempre está expuesto a la crítica, que desgraciadamente, perdiendo alguna forma democrática en Chile, se ha vuelto cada vez más difícil. Y ese yo creo que es el principal problema que tiene el país. ¿Cómo administrar a la gente que no está de acuerdo con lo que se hace y que está dispuesto a cualquier cosa para lograrlo?
Fíjate que creo que es buena la analogía que haces con lo de Pepe Mujica, porque creo que ahí está los parámetros donde se puede mover el presidente electo. Si quiere ser, para ponerlo bien con cara, si quiere ser un Pepe Mujica, o quiere ser, no sé,
un Alan García 1.
O una Cristina Kirchner, o un Alan García 1, efectivamente. Ese es el rango. Yo no me imagino que seamos Venezuela, al menos en el corto plazo. Yo no me imagino que seamos eso. Creo que sería una locura y tendría que pasar, a pesar de la sequía, mucha agua bajo el puente. Sí, el discurso de ayer, fíjate que me generó a mí, yo sentí que partió muy bien, partió con un...
El discurso escrito estaba muy bien hecho.
Sí, es que se había filtrado en el avión. Había una parte que se había filtrado en el avión y que estaba muy bien, fíjate, pero sentí que cuando la gente que estaba ahí le pedía cosas, la improvisación no fueron las mejores. Creo que hubo ahí avances y retrocesos que tiene que matizar. Obviamente que Boric no se tiene que por qué hacer cargo hoy día del programa del candidato perdedor, pero él tiene que sí hacerse cargo del Boric 2, que estuvo en la segunda vuelta, que fue un candidato mucho más moderado, que tendió puentes hacia la ex Concertación, incluso uno podría pensar hasta que se tomaron la campaña. Entre broma y broma, ayer aparecían fotos de Jaue y dirigentes comunistas entre medio, detrás de una puerta, entre medio de un árbol, ¿puedo salir o no puedo salir? Porque definitivamente los escondieron, porque eran peligrosos para la campaña, y en ese sentido fueron exitosos. El tema es que ahora tampoco, si es que Boric, no creo que se haya operado de ellos, porque el Partido Comunista va a ser un actor relevante en el nuevo gobierno. No me cabe duda que va a estar en el comité político y va a estar en La Moneda, pero tiene que tener la suficiente sapiencia y madurez para poder elegir a la mejor gente, y no gente que le juegue en contra, porque si definitivamente el objetivo es que haya una sociedad más igualitaria, no hay otra receta que crecer igual, lo quieran o no. Para repartir hay que crecer, y si queremos crecer hay que darle señales al mercado para que las empresas vuelvan a invertir, para que no se vayan. América Latina se está poniendo o transformando en un polo izquierda preocupante para la inversión, y donde no somos un gran competidor, además, de otros mercados como el asiático, donde hay alternativas, incluso hasta en el africano hay alternativas a Sudamérica. Evidentemente que los yacimientos de cobre están donde están, no se los pueden llevar, o los de litio, pero si las cosas no funcionan, las señales no son adecuadas, ese cobre y ese litio, por ejemplo, puede quedar mucho tiempo ahí bajo la tierra.
Pueden llegar también inversionistas alternativos, como los chinos, como los rusos. Siempre hay alternativas.
Pero si los chinos no les gustan. ¿Ah? La escandalera que ha habido con la inversión china de la actual oposición, futuro gobierno. Vamos a ver cómo le enfrenta. Si esto es como casi todas las cosas, ¿eh? Ese viejo dicho que con guitarra es otra cosa, vamos a ver cómo la enfrenta. Ojalá le vaya bien al gobierno de Boric por el bien de todos los chilenos. Creo que es lo mejor. Creo que si trae paz, si trae definitivamente una bajada de pelota al piso, creo que va a ser bueno. Y ojalá también sea capaz de ponerle un dique definitivamente a la locura que está ocurriendo y que vamos a empezar de nuevo a escuchar, porque como que lo habíamos congelado, lo que está pasando en la convención constituyente. Creo que eso es una tarea muy, muy relevante, que creo que es mucho más compleja de tener un gobierno 4 años de Frente Amplio.
La convención habrá escuchado el mensaje, pues, si no se puede hacer una constitución para un 52% de la gente, 54 sacó Boric, pero en el Senado están iguales y en la Cámara de Diputados muy equilibrado. No puede ser la convención la suma de minorías que haga una constitución para la minoría y no para la mayoría. Si la mayoría no está bien representada en la constitución, ¿para qué vamos a andar con cuentos? Hay muchas minorías que está muy bien que estén representadas y que tengan su lugar, pero no se puede hacer una constitución diseñada por las minorías para regular un país que no se siente representado por esa constitución. Entonces el riesgo es que se la rechacen.
Y eso es muy malo
porque genera nuevas tensiones. Y sobre todo lo que tiene que hacer el gobierno Gabriel Boric, y esta es la principal de las tareas, es erradicar de la faz de Chile la violencia. Ese es el principal problema, porque en la medida que la gente entiende que para lograr sus objetivos políticos, o plasmar sus visiones, o mover las fronteras, ponle el nombre con la épica que queráis, tú puedes hacer pasar por encima a los demás, puedes romper las ciudades, puedes echarle a perder la vía a las personas que conviven contigo. Eso no tiene lugar. No tiene lugar aquí y no tiene lugar a nada. Y esa es la principal grieta de Chile. Porque yo pensaba, ojalá me equivoque, pero no estoy seguro de si el resultado hubiese sido el inverso, habríamos tenido este despliegue de valores republicanos.
Me provoca lo mismo.
No por el comando de Gabriel Boric, no, y la gente que está ahí, pero...
Pero por la calle. Por cierto sector de la calle. Por ciertos sectores minoritarios que han sido muy violentos, y donde el presidente electo tiene que dar una señal clara. Hoy, entiendo que hoy, por ejemplo, se vota extender de nuevamente por 15 días el estado de excepción en la Araucanía. Vamos a ver qué pasa. Hasta el minuto, el diputado Boric se ha opuesto.
Bueno, y ahí vamos a lo micro, ¿eh? Porque ahora vienen las discusiones de qué es lo que hay que hacer. Este tema de 5% el PIB en 4 años. Yo sacaba la cuenta anoche, me desperté un rato. Y más allá de las segundas derivadas de cosas incluso mucho más difíciles, como el tema de la AFP y el tema de la ISAPRE o la salud. Nosotros, en este programa, contigo, mucho, vivimos todo el proceso de Bachelet 2, que intentó recaudar 3 puntos del PIB y logró 1,6. Aquí estamos hablando de 5% en 4 años, y fue un proceso que fue un parto de los montes, con dolor, con recesión, con un daño importante hacia adelante.
Y de la convivencia.
Estamos hablando de 1,6%, yo sacaba la cuenta a la noche, más o menos, lo que se logró por año. Imagínate lo que puede ser eso en términos de impacto para el aparato productivo. Y aquí me acuerdo del mensaje de, lo hablamos con él el día viernes, con Juan Pablo Suet, lo que se puede significar para el aparato productivo ese tránsito. Hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con la gente correcta y hay que hacerlo con responsabilidad, que fue, me parece, la palabra que más repitió Gabriel Boric anoche.
La composición de los cuadros técnicos de este nuevo gobierno va a ser muy relevante. Ahí van a haber señales claras. Este es una coalición que ha estado siempre en la oposición, es una coalición nueva, además joven, que no ha estado en el gobierno. La única experiencia que tiene el Frente Amplio en el gobierno fue en el Ministerio de Educación con Izaguirre, y fue desastrosa, para decir las cosas por su nombre. Después tuvo un atisbo de administración local en el municipio de Providencia y fue desastroso. Y a partir de ahí ha tenido otras de gobiernos locales que pudiesen estar con un mejor comportamiento. Hoy tiene gobernadores en varias regiones del país, tiene alcaldes en varias regiones del país. Pero llegar al Ejecutivo es una cosa distinta, y creo que la composición de esos cuadros técnicos va a ser muy relevante, que se apoye de lo que fue la ex concertación para poder ponerle rigor técnico y experiencia, que creo que es lo más importante.
Así es. Bueno, el Primarket, ahí tenemos un nuevo precio, 22.50 LSH, el IPSA en dólares caía de 7%, dólar peso 8.70.45. Un rato más va a abrir el mercado. Desgraciadamente vamos a tener un día de bajas importantes a nivel global, todo esto producto de, y también de probablemente apreciación del dólar a nivel internacional, de dos cosas que están confluyendo. El primero, que fueron las noticias de la semana pasada, pero que se decantan durante el fin de semana y qué sé yo, que son ya el anuncio definitivo de, había un artículo en Economist el fin de semana que decía, lo más rápido o el consenso más rápido que se destruyó respecto a la inflación es que va a ser pasajera. Estamos hablando en Estados Unidos, porque ya se ve como un fenómeno más bien instalado. Estos son más desafíos también para la nueva administración. Y por otro lado, la variante Omicron está ya en 43 de los 50 estados en Estados Unidos. Y eso tiene a los futuros cayendo claramente. Les cuento cómo está la cosa: 1% más, un poquito más, 1,16% el S&P 500, que va de todas maneras en un mes positivo. Se espera lo que se llama el rally de Santa Claus, que todos los años termina con una semana buena, pero en fin. El Eurostock 50 cae 1,2%, caídas en todos lados. El VIX lo veo subiendo 15% a 25,18. Las bolsas en China cayeron también del orden de 2%. La tasa de interés del Banco Central Chino la bajó, la tasa central, una de las tasas importantes de interés de referencia, para efectos de enfrentar un posible problema que está todo el tema inmobiliario ahí dando vuelta, tiene múltiples aristas. Leía que hubo algunos remates de propiedades estatales en China para el desarrollo inmobiliario. Varias de ellas desiertas, 3/4 de los sitios no se vendieron, una cosa que no había pasado nunca. Así que hay un punto de preocupación adicional ahí. Mientras tanto, los commodities caen: el WTI 3,84%, el Brent 3,2%, el cobre cae 0,8% a 4,2690, los bonos en Estados Unidos 1,3870, bastante apretado ya las tasas del tesoro. Criptomonedas 2,7% abajo el Bitcoin. y más otras criptomonedas que ya no sé ni cómo se llaman. Gala, Crow, Sand, 8% abajo. Se fue Miguel Mateos.
Quizás.
La canción, ¿sabes de qué se trata?
¿Soy un chico de la calle?
Sí, es como
no las... No le he puesto atención a la letra.
Yo le he puesto. Es como las conversaciones que tiene con su papá. Cuando llega a la casa, este joven entra y el papá le dice, ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Querés ser estrella en rock and roll? ¿Querés ser presidente de la nación? ¿Qué hay que hacer cuando seas grande?
Dime, ¿qué vas a hacer?
¿Ah?
Cuando seas grande.
Un papá medio preocupado, bastante preocupado, porque no ve que su hijo se enrumbe, pero la juventud siempre se encausa, casi siempre.
Sí, hay algunos que se pierden, los menos, pero se encausan. Al final, cada uno encuentra su espacio.
Y es una pena cuando se pierden, ¿eh?
Sí, una pena, uno conoce incluso gente
muy brillante,
cercana, brillante, efectivamente, que eso es una doble farra.
Para los jóvenes, no sé quién nunca ha dormido en los laureles. Todos los días hay que pelearla.
Vamos a las menciones, ¿no?
Dale.
Para que vayamos con nuestro invitado rápidamente. Bueno, el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Land Trek. La nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Land Trek, Live Bigger.
Oye, nos tenía muy informado Mercado G respecto a los movimientos del dólar hoy día en la mañana y ayer en la tarde. Ustedes pueden hacer trading de dólar peso ahora que hay volatilidad. Es peligroso, pero también se les puede dar muy bien la jugada. Y además hay una promoción de Mercado G hasta el 24 de diciembre, que te depositan 50 o 100 mil pesos dependiendo del tipo de cuenta que abras. Si sale la cuenta novato, que es muy simple, 50 mil, y la cuenta pro, que un poquito más, demora un poquito más de 60 segundos, que se llama la cuenta novato, 100 mil pesos como abono extra. Toda la información en mercadog.com.
Y estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia, cámbiate a Los Olivos de San Rafael y vive en un depto casa, en un penthouse o en un departamento con jardines y más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes. Este es un proyecto de Almagro.
Y en tiempos de volatilidad es importante estar administrando sus recursos con gente que tiene experiencia, que sabe, que tiene productos buenos, que le puede ofrecer plataformas interesantes. Y en ese sentido, todas nuestras recomendaciones son para Falcom Asset Management, que está manejado muy de cerca por sus accionistas, por sus dueños, que tienen dilatada experiencia en los mercados financieros locales e internacionales. Por lo tanto, acérquese a ellos para administrar su patrimonio. Falcom Asset Management.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita book.uk.cl. Fíjate que el jueves de la noche estuve con uno de los socios de Book. Quedé impactado con lo que me contó.
¿Quién te contó?
Están contratando entre 40 y 50 programadores todos los meses. Ah. Están creciendo de manera increíble, expandiéndose por Latinoamérica. Pero una cosa que me llamó aún más la atención, la gente que contratan, y los antiguos también, a partir del 1 de enero, o sea, en 11 días más, van a tener vacaciones indefinidas.
¿Qué? ¿Cómo si es eso? Le dije, el viernes.
Dale, ah, era que estuvimos juntos a la 1:30.
Ya, pero ahí, claro. Dale, de nuevo.
Es que yo digo, ¿esto tiene letra chica? No tiene letra chica. Esto tiene que ver con que, obviamente que tiene que haber una dosis de autorresponsabilidad, y me imagino que si alguien entra y se pide 12 meses de vacaciones y cobra sueldo, es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Pero es un atractivo, es un incentivo para atraer gente al estilo de lo que están haciendo grandes compañías en el mundo, sobre todo las que tienen...
¿Qué significa indefinido? Que yo tomo todo lo que quiera y cuando quiera.
Así es. Ahora, obviamente que tenés que tener la pega hecha, tenés que programarte con tu equipo. Y después
se jugará por desempeño.
Exactamente. Pero me pareció increíble. Me dio un ejemplo de una persona que había entrado y tenía un viaje, que muchas veces uno cuando se cambia de pega, oye, justo tengo un viaje en 2 meses más, lo negocio, ya entro en la negociación, pero es un problemón. Bueno, aquí entró la persona a los 15, 20 días, se fue a su viaje y volvió. Y toda la pega funciona.
La autodisciplina.
Es autodisciplina.
Como está.
Pero momento de atracción de talento.
Tú sabes que en el colegio nosotros cuando éramos chicos teníamos autodisciplina.
Yo si hubiese tenido autodisciplina estaría perdido.
Funcionó. Era arriesgada la política, pero funcionó. Mercado Libre. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Estamos con nuestros invitados? Estamos con nuestros invitados.
Démosle. Y la idea hoy día era pegar una mirada relativamente amplia al mercado, y para eso tenemos dos invitados que fueron los mismos que analizamos la primera vuelta: Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile, y la gran experiencia de Arturo Curce, para que nos cuente cómo ve el tema, de sobre todo el tema dólar. ¿Cómo les va, muchachos? Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Buenos días.
9:30 en Chile, parte la bolsa, ¿cómo está la cosa? ¿Quién quiere partir conversando?
Don Arturo, por favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Gonzalo, Juan Pablo, Daniel? Aquí todavía un poco asimilando el resultado. Pero yo creo que hay que destacar varias cosas antes tarde un poco de hablar del mercado. Y creo que tal vez podrían configurar lo que podría ser la expectativa del mercado para un poco, digamos, lo que es la asunción de Gabriel Boric como presidente, ¿cierto? Y eventualmente sus 100 primeros días. Yo creo que hay ciertos hitos que tienen que ir cumpliendo, y eso van enmarcando eventualmente la posición del mercado. Entonces, lo primero, destacar la participación, un 55,6%, casi un 56%. Creo que si alguien dudase antes esto de que el proceso no fuese legítimo, yo creo que está total y absolutamente legitimado, ¿no? Aquí votó más de la mayoría y por lo tanto más de la mayoría se pronunció. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que un poco rescatar el discurso inicial de Boric del día de ayer, y yo creo que de alguna forma apunta hacia el Boric de segunda vuelta, y que a su vez, ¿cierto?, este Boric hoy día está reconociendo que él tiene un 23.8% de la Cámara de Diputados y un 10% del Senado. Por tanto, hoy día, desde el punto de vista legislativo, Boric no tiene ninguna posibilidad de pasar ningún proyecto de ley si es que no llega efectivamente con grandes acuerdos. Entonces, creo que eso marca primero un precedente respecto, digamos, de la expectativa que tenemos hacia adelante, ¿de acuerdo?
Daniel, te quería preguntar yo, probablemente, bueno, la bolsa abrió, está cayendo más de 5%, una caída fuerte. El dólar sabemos que está subiendo también en torno a los 870 pesos, más o menos. Quería conversar contigo, a ver qué opinión tienes respecto a lo que va a ocurrir, no esta semana, sino que lo que vaya ocurriendo durante enero, febrero, sobre todo en marzo, donde suman las nuevas autoridades, con estos indicadores que finalmente reflejan la confianza o desconfianza en el mercado, y con el nombramiento de autoridades, de los cuadros técnicos que hablábamos al principio del programa. ¿Cómo ves tú ese proceso de cara a templar un poco la cosa y que los números vuelvan a donde estaban, que ya no eran buenos, pero que eran más tranquilizadores que los que tenemos en esta apertura de hoy, por lo menos?
Claro, que eran como por último un premio de consuelo. A ver, sí, yo creo que dentro de lo que tenemos que mirar de aquí en adelante, es clave el tema de cuál va a ser la conformación de su equipo, ¿okay? O sea, es decir, cuál va a ser el gabinete. Esa, para mí por lo menos, es la gran noticia de aquí en adelante, después de haber tenido, ahí como dijo Arturo, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, un discurso que fue bastante conciliador. O sea, si nos ponemos ácido, en ningún momento salió la palabra compañero y compañera, no habló de allí derrotamos al fascismo ni nada de eso. Aquí hubo, digamos, un discurso como adelantando que se van a buscar acuerdos, nombró con una actitud muy republicana a sus contendores, en especial a José Antonio Kast. Eso también yo creo que es rescatable, porque habíamos tenido una campaña que la estábamos mirando como con bastante recelo, porque se veía que se estaban dando bien duro finalmente. O sea, estaba bien dura la cosa. Entonces, eso yo creo que es súper rescatable el día de ayer. Ahora, con respecto a la conformación del gabinete, aquí es súper importante los nombres que van a haber en Hacienda para nosotros, porque eso finalmente nos va a hablar del manejo de la macro en todas sus dimensiones. Después, quién esté en el Ministerio del Trabajo, porque va a llevar adelante todo lo que tenga que ver con la posible reforma de pensiones que tenga pensada el nuevo gobierno. Después, Salud, que tiene que estar preocupada del tema de la pandemia, que se te viene Omicron encima, se supone que también puede ser un problema. Y por último, en el Interior, para poder garantizar finalmente la seguridad, el Estado de Derecho, etcétera, y y lidiar con una situación súper delicada en la Araucanía. Aquí, si es que en esas carteras finalmente hay una conversación con el mundo de la centroizquierda o con lo que nosotros conocíamos como la ex Concertación o la Concertación, etcétera, yo creo que eso va a ser una buena noticia para el mercado. En cambio, si es que salen, y lo voy a decir con toda su letra, si salen las mismas personas o se nombran a las mismas personas que estuvieron dando entrevistas económicas durante el último tiempo, ustedes estuvieron acá en el programa a una de las ¿cómo que se llama?
No, de Sangüesa.
Sí, en donde se notó que hay temas de mercado que no se manejan muy bien, al parecer, en el comando. Entonces, si sale, digamos, ese grupo más cercano, yo creo que el mercado no lo va a interpretar bien de buenas a primeras, ¿okay? Si hay un acercamiento más a economistas o gente con experiencia que viene del mundo, como te decía, de la ex Concertación, yo creo que eso finalmente va a poder generar algún grado de calma en los instrumentos financieros y volver tal vez a esos números no tan buenos, pero que ahora se miran como un poco más tranquilizadores que teníamos hace un tiempo atrás.
Ahora vemos caída, estoy mirando los precios de la bolsa, caída impresionantes de algunas acciones, ILC, Agua Andina, ILC cayendo 16%, Agua Andina 12%, SQM 11,96%, la bolsa en general cayendo 7%. Hay dos personajes o dos expresidentes que nosotros nombramos al principio, que creo que tienen mucho que enseñar a Gabriel Boric, y me gustaría saber el punto de vista que tiene usted al respecto. Hablamos de Alan García, que hizo unas declaraciones, estaba leyendo justo en la mañana la historia de Alan García y sus penurias económicas partieron en la Asunción, donde señaló que no iba a pagar más que el 10% de la deuda externa en lugar de la exportación en deuda externa, ponte tú que había un ratio así, en lugar del número que estaba comprometido, lo que te demuestra la fragilidad de las situaciones económicas, porque estas son bolas de nieve que parten con poquito, como le pasó a Macri en Argentina. Y por otro lado, como contraparte, está Pepe Mujica, que le señaló a Boric que era importante cuidar a los inversionistas. ¿Cómo ven ustedes la disyuntiva en que puede estar el presidente electo en este sentido? ¿Y qué peso tienen para un país como Chile las fuerzas de las finanzas internacionales para efectos de mover este barquito? Arturo, oye, si quieres.
Sí, oye, antes que eso me gustaría un poco a comentar cuáles son las estimaciones del tipo de cambio, pero eso no lo tocamos, ¿ah? ¿Eh?
No me hacen caso en ninguna pregunta, Arturo.
No, pero lo que pasa es que, mira, yo creo que hay que ser un poco, previo un poco esta lección, la estimación era que el tipo que efectivamente voy a convertir a niveles de 880 pesos, después miércoles que soy 10 en la mañana, ¿de acuerdo? Y me da la impresión de que este nivel debería actuar en el corto plazo como resistencia o como techo estructural de corto plazo, en la medida que efectivamente se vayan despejando estas dudas con respecto de cuál va a ser el gabinete que vaya a nombrar Boric, ¿de acuerdo? Ahora, mi impresión es que el tipo de cambio va a tener una convergencia finalmente a señales de 930, 945 pesos. Yo creo que vamos a ver en un tipo de cambio en el primer trimestre del próximo año en torno a eso, ¿cierto? Esperando que que salga Boric, ¿cierto? Y después, ¿cuál vayan a ser sus primeros 100 días de mandato? Algo muy parecido a lo que pasó eventualmente en Perú, que el tipo de cambio se siguió depreciando y después se empezó a apreciar marginalmente, ¿de acuerdo? Ese que quería revisar con respecto a eso, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que estás preguntando, creo que la segunda gran interrogante del gobierno de Boric, después, digamos, de haber nombrado un gabinete, ¿cierto?, es cuál va a ser el destino de los fondos de pensiones, porque eso va a marcar de alguna forma el Chile de antes y el Chile después. Vale decir, en la medida de que se continúa con esta iniciativa de nacionalizar o explotar los fondos de pensiones, yo creo que estamos yendo hacia un muy mal camino, y ese camino probablemente va a terminar destruyendo o deteriorando de forma significativa el mercado de capitales, lo que va a significar efectivamente un retroceso de la inversión, ¿ah? Porque hoy día hay que reconocer que los fondos de pensiones han sido el pilar de la inversión de este país en los últimos 30, 40 años. Esa ha sido el rol de los fondos de pensiones en este país, y en la medida que se quiera desconocer eso y desviar de alguna manera los fondos hacia otro destino, como puede ser, ¿cierto?, el financiamiento de pensiones, ¿cierto?, o el financiamiento, ¿cierto?, de gastos de corto plazo, ahí vamos a tener un tema importante, ¿de acuerdo? Por tanto, yo fijaría esos dos hitos, ¿cierto?, para ver cómo hace el gobierno en definitiva de política.
Daniel, ¿qué te genera esa reflexión? Los casos de Alan García y el de Pepe Mujica.
Sí, que Mujica te dice ahí, hoy hay que cuidar a los inversionistas. Es difícil meterse, digamos, en la cabeza de Boric con, por un lado, un partido comunista que lo debe estar ahora cateteando bastante fuerte, y por el otro lado, algún grado, digamos, de no sé si admiración es la palabra, pero como ahí de coqueteo que ha tenido Gabriel.
Justo se cortó.
¿Aló?
Aló.
Ahí sí estás.
A ver.
¿Al fin?
Sí, claro, coqueteo, dijiste.
El coqueteo que ha tenido Boric con los mandatarios de los últimos 30 años de la centroizquierda, o con la nueva mayoría o Concertación, entonces, que fue a ver al lago, etcétera. Ahí, ¿qué es lo que va a primar? Si es que nosotros nos atenemos a lo que ha sido Chile durante los últimos 30 años, o cómo se han comportado los presidentes de, ya sea centro-izquierda o de izquierda de Chile durante los últimos 30 años, ha sido más por la línea de Mujica, y eso es algo que todos sabemos, y yo creo que no es algo que tenga que demostrar acá, más que por la línea de Alan García. Acá nosotros éramos el alumno estrella del Fondo Monetario Internacional con un nivel impecable de deuda fiscal hasta hace, digamos, unos años atrás. Todos sabemos que ha venido, digamos, subiendo de manera importante, aunque el nivel todavía es manejable. Y si yo tuviese, digamos, que jugármela por una ficha, yo creo que Gabriel Boric finalmente tomaría más el camino de la prudencia con respecto al trato de los inversionistas que un camino de choque, ya sea, digamos, con el mundo privado en Chile, y diría yo con las entidades supranacionales, ya sea desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por la ONU, el Banco Mundial, etcétera. En términos de relaciones, yo creo que uno también puede ver la carrera que ha tenido o por lo menos cómo se ha comportado Gabriel Boric durante los últimos 24 meses, y al parecer se supone que es una persona más conciliadora, que trata de buscar más acuerdos, que una persona que es bastante obtusa. Bueno, en los debates lo vimos muchas veces decir, bueno, aquí me equivoqué, y le dicen que es una de las personas que más acepta o reconoce errores, ¿no? O sea, entonces, bueno, como un poco resumen, es difícil meterse en la cabeza, pero si me tengo que guiar por la tradición de los presidentes de izquierda y centroizquierda en Chile, yo creo que va más por la línea de Mujica, o dicho de otra manera, va más por la línea de la Concertación y de la nueva mayoría, en donde sí había, digamos, un contrato, por así decirlo, con el mundo privado y las entidades supranacionales.
Si uno ve las cosas que quiere hacer el presidente electo, en sus primeros días uno pensaría que el proyecto de reforma tributaria casi va a venir ya bastante bastante avanzado para tirarlo a discusión inmediatamente en el Congreso. Y la otra discusión, que es aún más compleja y difícil, incluso que la reforma tributaria, es en las pensiones. ¿Cómo ven esa discusión en el Congreso, teniendo en cuenta que no tiene, y aquí me estoy poniendo generoso, que tiene empatado el Congreso, pese a que el Frente Amplio en la Cámara no tiene un tercio y en el Senado tiene unos poquitos senadores nomás?
Sí.
El Frente Amplio con el PC.
Yo, para responderte como bien rápido a esa pregunta, yo creo que aquí es clave pensar en que, bueno, punto número uno, en que con el tema de las pensiones, si tú le quieres hacer modificaciones al decreto de ley 3500 que sean importantes, vas a necesitar quórum calificado. Por lo tanto, yo dejaría más o menos de lado o como casi muy poco probable que final que tengamos esta nacionalización de los fondos, que dejen de existir las AFP, de que, o sea, yo creo que la solución ahí va a ser muchísimo, muchísimo más centrada de lo que está propuesto en el programa, por un tema de que no van a tener los votos, ¿ok? Y con respecto a la reforma tributaria, yo tampoco creo que vaya a ser fácil, y tampoco creo que finalmente termine siendo una reforma tributaria en donde puedan generar lo que prometieron, que es prácticamente una recaudación del 5% del PIB, o un aumento en la recaudación de un 5% del PIB en entre 4 y 5 años, ¿ok? Y eso porque la derecha tendría que aceptar ciertas cosas que prácticamente no se las traga, como por ejemplo el impuesto a los super ricos, el aumento de impuesto a las personas, el aumento de impuesto a la base imponible, etcétera. Y hay otra cosa también que creo que también es importante decir, y que ustedes, yo creo que lo vieron acá en el programa cuando estuvieron entrevistando a ciertos asesores de Gabriel Boric, y es que yo creo que todavía ellos no tienen claro muy bien cuál es la reforma de pensiones y cómo lo van a hacer. Yo creo que no lo tienen claro porque nunca lo han respondido, ¿ok? En prácticamente ningún problema. O sea, que es heredable, que no es heredable, que tiene puntos, que es opcional,
que no,
etcétera, ¿ok? Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, yo con el tema de pensiones, por lo menos, creo que no están los votos para reformas importantes al DL 3500, y la solución va a ser mucho más de centro que lo que está planteado en el programa, que aparte ni siquiera lo tienen claro. Y con el tema de tributario, yo creo que también hay varios puntos ahí que en este momento no va a tener los votos de la derecha. No sé cómo lo ve Arturo.
Oye, a ver, efectivamente ya dijimos, el partido de Boric o el conglomerado de él tiene un 24% de la Cámara, un 10% del Senado. Con esos números, obviamente que no puede alcanzar el quórum calificado que se quiere para modificar 3.500, pero efectivamente creo que creo que estamos en presencia del fin de los fondos de pensiones como tal. Me da la impresión que se va a eliminar el giro único, vamos a llegar a alternativas de inversión múltiple. Creo que se va a abrir un poco el sistema de los fondos de pensiones a mucho más oferentes, de tal forma, cierto, de no concentrar, cierto, esa propiedad en tan pocos oferentes. Eso creo que no es malo. De hecho, el sistema en sí hoy día genera muy poca movilidad, obviamente que también está el riesgo, cierto, que esta cuestión, el recurso del fondo de pensiones, cierto, se desvirtúe y pierde un poco el sentido de efecto maná, cierto, que de alguna forma llevaba hacia el sistema, hacia algún tipo de inversión. Indudablemente que vamos a llegar a un sistema tripartito. Me imagino que en el tema de las pensiones va a tener que aumentar la cotización, como están diciendo, con cargo al empleador, esperemos que en un tiempo prudente. Va a haber una pensión universal, una pensión solidaria, ¿cierto? Pero creo que vamos a estar en un tema tripartito, pero aquí lo importante es ver cuál es el destino de estos fondos de pensiones, si esos fondos de pensiones siguen siendo independientes con respecto del manejo de la administración política. Eso es trascendental. Y con respecto, efectivamente, a una reforma tributaria, yo creo que, bueno, depende mucho cómo resulte, cuál sea la carga fiscal que resulte, cierto, del fisco, cierto, de esta reforma de pensiones, que imagino Boric lo dijo, o sea, Boric prometió un aumento de las pensiones y yo creo que se la va a jugar, cierto, para llegar a través, digamos, del fisco de forma inmediata, pensiones más altas. Me imagino que está hablando de 150 mil pesos, ignoro cuánto eso significa, cierto, de mayor financiamiento, pero dependiendo cómo resulte esta reforma, qué es prioridad, yo creo que tiene que avanzar rápido. O sea, creo que ojalá que antes de un año tengamos ya una reforma de las pensiones y que la derecha ceda ceda, cierto, de forma que vamos a seguir avanzando en este país que queremos construir, que sea más igualitario.
Bueno, muchachos, les agradecemos este análisis post-eleccionario. Estamos muy atentos a lo que está pasando con los números. El dólar a 8.62 está subiendo 2.48%, que es bastante, pero nada comparado con lo que sigue pasando en Turquía. En Turquía está cayendo 8% la lira turca con respecto al dólar hoy día. O sea, sube 8% el dólar y ya lo tiene en niveles de 17.72, que es el equivalente que en Chile estuviera 1.700 pesos, 1.770 pesos. Un drama que demuestra que cuando las cosas se salen del corral, es muy difícil volverlas a meter, o cuando el genio se arranca la botella, es muy difícil volverlo a meter adentro. Bueno, muchachos, les agradecemos a Arturo Curce y Daniel Soto. Muchas gracias. Un abrazo a los dos.
A ustedes dos, que tengan buen día. Adiós.
Chao. Adiós. Muchas gracias, que les vaya bien. Un abrazo.
Chao. Impresionante lo de la lira turca.
¿Qué drama? Y no para, es todos los días.
No para, y cada día peor. O sea, yo estoy viendo el gráfico los últimos 3 meses, y igual que la curva del coronavirus. O sea, una cuestión exponencial. Así, boom. Y está destruyéndose el valor de la moneda en Turquía. Y esto partió por sacar en marzo al presidente del Banco Central. Estaba en ese minuto vuelvo a decirlo porque no me dejo sorprender, a 7.3 en la lira turca. Hoy día está 17.78, casi 18.
Eso es la pérdida de autonomía de una entidad
importante,
relevante para la economía como un banco central.
Bueno, nosotros vamos y volvemos entonces para...
Ah, tenés razón, dale. Porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. Seamos diferentes.
Oye, hablando de Navidad, esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha de pasarla con tus más queridos. Encuentra el regalo perfecto para mostrarles tu cariño en Brooks Brothers. Poleras, camisas, sport, camisas de lino y muchos más regalos de Navidad para ellos y para ellas.
Llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites y a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta y realizar tu reserva al momento de retirar tu vehículo. Pasas directo a buscarlo sin pasar por los mesones, por los counters, por ninguna de esas cosas. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Si usted quiere administrar su activo inmobiliario en forma muy profesional, con el mejor equipo, hable con la gente de Independencia, que tiene proyectos en Chile y tiene proyectos afuera también, en Uruguay, en Estados Unidos, etcétera. Hable con ellos. Porque sabe manejar portafolios sólidos, bien financiados y enfocados en la generación de flujos y plusvalías. Señor director, ¿ya está listo? A mí todavía me queda. Ministerio de Economía. Esto es súper interesante. La plataforma se llama Super, la plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos distintos de 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento de los trámites en super.gov.cl. super.gov.cl. ¿Estamos entonces? Nosotros vamos y volvemos para conversar con Felipe Posada de AvaTrade para que nos cuente cómo está viendo la cosa.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landrer, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta 1 tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landrer. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Cernagiomin, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Nuestra Navidad se celebra diferente. Tan diferente como los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Paga en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. DCI, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta para hablar rápidamente con Felipe Posada de AvaTrade. Hola, Felipe, ¿qué tal?
¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Hola, Felipe.
Aquí estamos viendo el IPSA cómo cae.
A ver, cuenta.
Bueno, el IPSA estuvo bastante más bajo. En este momento yo lo tengo cayendo 5,46%. Abrió prácticamente en los 4.000 puntos. Prácticamente un menos 7%. Se empieza a recuperar. A 4.120 puntos, está cayendo, como te digo, 5,46%. Algo similar se observa en el dólar, que abrió en 842, se fue a 876.55 más o menos, estuvo prácticamente un 4% arriba y en este momento está corrigiendo, las ventas están empezando a gatillar nuevamente y sube tan solo, abro comillas, un 2,53% a 863.40 pesos.
Perfecto. O sea, un poquito, cede un poquito todo el sistema en las caídas. Oye, Felipe, ¿y cuáles son las mayores caídas o los mayores movimientos de la bolsa hoy? ¿Por qué no nos pasa una revista por los precios?
Sí, sabes que en este momento tengo que ser sincero contigo. Estoy con el internet un poco lento, pero no tengo acceso a las mayores caídas ni a las mayores alzas.
Ah, ya.
Pero bueno, lo que te puedo comentar es lo que estoy viendo en el ITSA. Okay. Bueno, cayendo fuerte, sí, de todas maneras.
Ok, buenísimo. Gracias, listo. Felipe. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gracias. Están cayendo las empresas reguladas, ¿ah? ¿Eh? Agua, que es Agua Andina, 11,5%. ILC, que tiene ISAPRE, AFP, Banco, está cayendo un 11%. SQM, B, 8,3%. Y ya después empresas más de retail, Cencochop, Parque Arauco, Conchitoro, que es consumo masivo. Eso es el. Y subiendo solo una acción, fíjate, ¿eh? Y Vice una Corp. Acción de poca liquidez, yo creo, Vicecorp.
Se lanzaron un millón de pesos.
Mira, poquito. No,
nada.
Poquito.
Bueno, muchachos, nos despedimos entonces. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando la tarde. La mañana, más bien. 8.62.36 el dólar. Un abrazo.
También. Este